Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. En el programa de hoy les ofreceremos los temas principales de la semana pasada. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues.
El 24 de marzo se cumplen 20 años del inicio de los bombardeos despiadados de la OTAN contra Yugoslavia, que en ese entonces estaba conformada por Serbia y Montenegro. Con ese motivo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió una entrevista a la cadena rusa NTV.
Occidente jamás dejará que se investiguen las posibles violaciones de las leyes internacionales durante los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, opinó Sergei Lavrov. El canciller ruso se expresó en términos cautos sobre la investigación abierta en Serbia para determinar si la OTAN utilizó municiones prohibidas en los bombardeos de la República Federal de Yugoslavia durante la guerra de Kosovo.
Veremos en función de los resultados qué se puede hacer para que el crimen no quede impune. Voy a repetir, no veo prácticamente ningún chance de que las instancias internacionales en las que Occidente mantiene presencia y su voz cuenta se animen a ello. Harán todo para evitarlo. La operación de la OTAN fue una burda violación de todos los principios del derecho humanitario internacional, porque se bombardearon objetivos estrictamente civiles, afirmó Lavrov. A modo de ejemplo, el ministro mencionó los ataques aéreos aliados contra un tren de pasajeros o contra la sede de la televisión.
La OTAN argumentó sus bombardeos de Yugoslavia hace 20 años por el propósito de detener la limpieza étnica de los albaneses kosovares. Las bombas de la OTAN mataron entre 2.500 y 3.500 civiles en los 78 días que duraron los nefastos ataques, según distintas estimaciones. En marzo de 2004, los albaneses kosovares desataron ataques violentos contra los serbios, ocasionando el éxodo de ese colectivo. 4 años después, Kosovo declaraba unilateralmente su independencia de Serbia. La proclamación de independencia fue reconocida por Estados Unidos y varios países de su órbita, pero al mismo tiempo fracturó a la Unión Europea, ya que España y Grecia se negaron a reconocer Kosovo, a diferencia del resto del bloque comunitario.
Para el jefe de la diplomacia rusa, Occidente no ha aprendido nada de los bombardeos de Yugoslavia de 1999.
Si sacó alguna lección, fue negativa, porque a los pocos años, en 2003, decidió invadir Irak bajo el pretexto de que tenía armas químicas y biológicas. La invasión, cuyas víctimas se cuentan en millares, destruyó el país que a duras penas se está recomponiendo en un todo único. El reconocimiento de la sección de Kosovo por parte de Occidente, en opinión de Lavrov, fue un intento de justificar la agresión propia contra Yugoslavia, pues no había motivo alguno para interrumpir el proceso de negociaciones que Belgrado y Pristina mantenían bajo los auspicios de la ONU.
Rusia hizo todo lo posible para frenar el bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN en 1999, declaró el ministro de Exteriores ruso.
En gran parte, gracias a los esfuerzos de Rusia, se instituyó una misión de la OSCE, que se desplegó en Kosovo y las áreas circundantes. Después, en Rambouillet, cerca de París, se celebró una conferencia donde Estados Unidos intentó lanzar un ultimátum al presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, para que dimitiera y entregara el poder a cualquier otro. Estados Unidos intentó formalizar este ultimátum como una demanda de toda la comunidad internacional. No permitimos que la conferencia de Rambouillet se usara para este propósito y defendimos las normas del derecho derecho internacional que exigían una solución pacífica de cualquier disputa. Por supuesto, Estados Unidos siguió con su ultimátum en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos podría estar detrás de la posición inaceptable de Kosovo en las negociaciones con Serbia para normalizar sus relaciones, estimó el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
Recordemos que el Parlamento de Kosovo aprobó el pasado 7 de marzo los principios de negociación con Serbia que prohíben cualquier cambio de fronteras y exigen el reconocimiento incondicional de la República autoproclamada.
El jefe de la diplomacia rusa calificó esas condiciones de un ultimátum.
Proseguimos el espacio 7 días. La incorporación de Italia en la iniciativa china Un Cinturón, Una Ruta ha sido el tema central de la visita oficial de 2 días del presidente de China Xi Jinping a Italia, donde arribó el pasado 21 de marzo.
Ha resultado enorme e insólita la resonancia internacional del posible respaldo de Italia a este proyecto chino. Anteriormente, 13 países de la Unión Europea firmaron memorándums de intenciones de cooperar con China en el marco de la Ruta de la Seda. Sin embargo, en lo fundamental, estos hechos no han rebasado los marcos de las relaciones bilaterales. Los planes de Italia han sido blancos de la crítica de sus aliados y socios. En Berlín, Bruselas y Washington manifestaron inquietud ante las perspectivas de la cooperación italiana con China.
La experta Elena Maslova del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales llamaba la atención al hecho que Washington precavió a Roma del acceso de capitales chinos para la modernización de los puertos de Génova y de Trieste, en el marco del proyecto Un Cinturón, Una Ruta, llegando a amenazar con el cese del transporte de sus mercancías, que define de sensible a través de estos puertos.
En esencia, este es un chantaje de parte de Estados Unidos, pero resulta difícil señalar cómo va a ser todo en la práctica a la hora de la ejecución por Italia de este proyecto. Pues se trata solo de amenazas, más aunque a Estados Unidos no le conviene la renuncia a los suministros de bienes. Italia está empeñada en ocupar posiciones líderes en Europa, y el proyecto chino es para el país una de las posibilidades de captar hacia él una mayor atención. Sin embargo, si Alemania y Francia insisten en su rechazo a los lazos sólidos de Italia con China, Italia deberá atenerse a la solidaridad europea. El problema consiste en hasta qué grado van a perseverar los socios de Italia en su postura, indica Elena Maslova.
Aunque a juicio de la experta, las prioridades de Italia son la Unión Europea y el Mediterráneo, y el país está interesado en una política que abarque diversos vectores, y Roma ve tal posibilidad en la ampliación del diálogo con Pekín.
Y ello explica que para Italia no sea un problema abrir a los capitales chinos en el marco del proyecto Un Cinturón, Una Ruta, 4 puertos, los de Génova, Trieste, Palermo y Ravenna, concluyó diciendo Elena Maslova.
Ni Ucrania ni nadie tiene derecho a dar órdenes a las autoridades rusas sobre cuándo visitar una península que es territorio ruso, reza el comunicado difundido por el Departamento de Comunicaciones y Prensa de la Cancillería de Rusia en relación a la nota de protesta emitida por Kiev por la reciente visita del presidente ruso Vladimir Putin a Crimea.
En cuanto a la nota de protesta del Ministerio de Exteriores ucraniano, el ente diplomático ruso dijo que este tipo de documentos ni siquiera se abren o se responden, son simplemente devueltos.
La Cancillería ucraniana entregó a la cartera de Exteriores de Rusia una nota de protesta después de que Putin visitara el 18 de marzo Crimea para asistir a los eventos celebrados con motivo del 5º aniversario de la reincorporación de la región al territorio ruso.
Crimea se separó de Ucrania y se unió a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el cual la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción.
Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU por la reunificación con Rusia, que respeta y acepta esta decisión. Ucrania, por su parte, sigue considerando Crimea como territorio temporalmente ocupado.
El profesor Lev Klipatsky, de la Academia Diplomática de la Cancillería de Rusia, precisa que, de conformidad con la práctica diplomática, la nota es aceptada o no es aceptada, y explica.
En este caso, la Cancillería rusa no aceptó la nota, lo que significa que el reclamo que plantea la parte ucraniana no tiene justificación. Y añade que Ucrania hace su juego, no reconoce los resultados del referéndum popular efectuado en Crimea y considera el hecho una anexión. Tal es la política actual de Ucrania. Ellos pueden enviar notas semejantes todos los días si quieren, y ellas van a ser de la misma manera devueltas. Tales notas no tienen vigor jurídico y son una mera acción política propagandística huera, concluyó diciendo el profesor Lev Klepatsky.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio del domingo Siete Días. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, considera que las declaraciones de los opositores de Donald Trump sobre su confabulación con Rusia impiden el progreso de las relaciones entre ambos países.
Pienso que es difícil progresar en las relaciones con Rusia cuando todo lo que se hace es aprovechado por los opositores políticos para demostrar cierta confabulación con Rusia, manifestó Bolton en una entrevista ofrecida a la radioemisora AM970.
Previamente, Moscú también había expresado un punto de vista similar sobre las causas de las complicaciones en las relaciones ruso-estadounidenses. Escuchemos ahora la opinión del presidente del Club de Politología de Moscú, Evgeny Ben, sobre la declaración de John Bolton.
Bolton tiene razón en cierta medida. En efecto, toda la presidencia de Trump transcurre en medio de las reclamaciones que se le hacen contra la injerencia de Rusia en las elecciones. Trump trataba de librarse de ese fardo innecesario para él. Trataba de hacer frente a esas reclamaciones diciendo que quiere hacer buenas migas con el Kremlin. Ambos presidentes sostuvieron encuentros, pero después esta puerta se cerró. Y por eso Bolton tiene razón.
Pero también está la otra cara de la medalla, estima el experto. Se trata de la gran inercia de los ánimos antirrusos propagados aún antes de Trump. Esos ánimos han empantanado a Estados Unidos.
Por eso la crisis de las relaciones ruso-estadounidenses que estamos observando no puede ser explicada únicamente con el factor de la injerencia que se le imputa a Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 y asimismo con los supuestos lazos de Donald Trump con la Federación Rusa que descartan tanto la Casa Blanca como el Kremlin, indicó Yevgeny Ben.
La investigación está a cargo del fiscal especial Robert Mueller y asimismo por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. En reiteradas ocasiones, Rusia refutó las acusaciones de intento de influir en las elecciones en diferentes países, tildándolas de gratuitas y carentes de todo fundamento. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que el caso de la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas es producto de las disensiones internas en Estados Unidos y expresó la esperanza en el cese de la investigación y en el fomento de las relaciones entre ambos países.
El Consejo de Europa es una plataforma muy solicitada para la región, pero vive una profunda crisis por los abusos de los derechos de la delegación rusa en esta organización, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al intervenir en el Parlamento de San Marino.
Hoy en día están en demanda las capacidades de esta organización como un pilar humanitario del sistema europeo, diseñado de acuerdo con su carta para promover una mayor unidad entre los miembros del Consejo de Europa. En la actualidad, el Consejo de Europa vive una profunda crisis relacionada con la violación ilegal de los derechos de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria, pese a que la Carta del Consejo de Europa prevé una representación equitativa de los Estados en todas sus instituciones. Sabemos que la mayoría de los países europeos no está interesada en la retirada de Rusia del Consejo de Europa. Esperamos que el sentido común finalmente prevalezca, expresó Sergei Lavrov.
En abril de 2014, después de la adhesión de Crimea a Rusia, la PACE privó a la delegación rusa del derecho al voto, violando los propios estatutos del organismo. En 2015, la PACE recrudeció dos veces sus sanciones contra la delegación rusa. De 2016 a 2018, Rusia no envió sus parlamentarios a la organización e insistió en la restitución de sus derechos. Este año, los legisladores rusos también rechazaron participar en las sesiones de la PACE hasta que el organismo rectifique su posición.
El canciller ruso afirmó que Moscú quiere permanecer en el Consejo de Europa y lo abandonará solo si otros países de la organización toman medidas para excluirlo.
Están escuchando Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú. La jefe del gobierno británico, Theresa May, ha reiterado su determinación para sacar adelante el acuerdo de retirada de la Unión Europea tras ganar una prórroga al Brexit durante la cumbre del Consejo Europeo.
La dirigente conservadora necesita el aprobado del Parlamento británico para cumplir la primera condición que la Unión Europea le ha impuesto al acceder a extender el Brexit hasta el 22 de mayo, 5 semanas antes de la fecha solicitada originalmente.
La Cámara de los Comunes ha rechazado el acuerdo en 2 ocasiones previas y una tercera derrota de May limitaría la prórroga del Brexit hasta el 12 de abril, según el segundo requisito demandado por los líderes comunitarios.
May advirtió una vez más de las consecuencias que supondrá retrasar el Brexit hasta los preparativos de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas en la penúltima semana de mayo.
Como he dicho previamente, creo firmemente que sería erróneo pedir a los británicos que participen en estas elecciones 3 años después de haber votado a favor de salir de la Unión Europea, reiteró. La premier conservadora rechazó revocar el Brexit y se reafirmó en su compromiso por cumplir la voluntad expresada por la mayoría del electorado en el referéndum de 2016. Es el deber del gobierno y del Parlamento ejecutar el Brexit, declaró.
La primera ministra confirmó que los diputados tendrán la oportunidad de debatir y votar sobre propuestas alternativas si su plan de Brexit fracasa de nuevo la semana próxima.
El profesor de la Cátedra de Derecho Europeo del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Nikolai Topornin, opina que la Unión Europea concedió a Londres una prórroga técnica.
De hecho, la Unión Europea accedió en cierto grado a las peticiones de Theresa May. La primera solicitaba una prórroga hasta el 30 de junio, dado que los parlamentarios de momento no pueden tomar una resolución. Y pese a que se trata de una prórroga técnica, igualmente tiene carácter de ultimátum. O firman el acuerdo que hemos confeccionado con ustedes a lo largo de 2 años y entonces se retiran a más tardar el 22 de mayo. O bien, si no pueden tomar una resolución y votar el acuerdo, Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin acuerdo y según el llamado guión duro. O sea que en realidad nada ha cambiado. Lo único que brinda esta prórroga es la posibilidad de que Theresa May trate por última vez de convencer al Parlamento de que vote a favor de la retirada de la Unión Europea, dijo Nikolai Topornin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la intervención militar en Venezuela. Todas las posibilidades están abiertas, manifestó Trump en respuesta a la pregunta correspondiente de los periodistas en rueda de prensa ofrecida con el primer mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.
El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, declaró anteriormente que las acciones de Washington contra Caracas atizan aún más la crisis en Venezuela. Rusia precava a Estados Unidos de la intromisión armada en los asuntos de Venezuela, pues sería un escenario catastrófico.
El doctor en historia, Lazar Heifetz, profesor de investigaciones americanas de la Universidad Estatal de San Petersburgo, comenta la situación.
Trump y sus asesores no ocultaban
que... En Estados Unidos, ya antes no ocultaban que sobre la mesa tienen todas las variantes de solución de la crisis en Venezuela, incluida la militar. ¿Qué pudo inducir ahora a Trump a tal declaración radical? Sin duda alguna, que la visita a Washington del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al que es evidente dejó de consternar la perspectiva de la solución militar de la crisis en Venezuela. Anteriormente, ya Brasil y Colombia, países vecinos de Venezuela, dieron a entender que se oponían a una solución militar, en todo caso, a la propia participación en tal escenario, indicó diciendo el historiador. A mi entender, así como no ha existido una solución militar del problema, no existe actualmente, señalaba Lazar Heifetz.
El doctor Heifetz considera que la invasión entraña grandes pérdidas para la parte atacante, razón por la cual difícilmente Estados Unidos se decida a ello.
Existe realmente una variante. El ejército se está consolidando en torno al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su comandante en jefe, y está repeliendo a los que buscan la intervención. Además, en Venezuela existe una rica experiencia histórica de lucha guerrillera. Ello ocurrió también en la década del 60 del siglo pasado, en el periodo del tránsito de Venezuela, de la dictadura a la democracia, y aún más en el primer tercio del siglo XX, en el periodo de la gestión del dictador Juan Vicente Gómez, y ni hablar ya del siglo XIX. De manera que yo no consideraría esta variante, destacaba Lazar Heifetz, a juicio de quien Estados Unidos se afana en aterrorizar a los dirigentes de Venezuela e inducirlos a que renuncien al poder, concluyó diciendo el profesor de historia.
El presidente austriaco Alexander Van der Bellen dijo que los países europeos deben seguir una política independiente de Estados Unidos y dejar de bailar al son que toca el mandatario estadounidense Donald Trump.
Sin ningún motivo, Trump abandonó el acuerdo con Irán sobre el programa nuclear y luego prohibió a las empresas europeas que hicieran negocios con Irán bajo la amenaza de graves sanciones. Creo que es demasiado. Los europeos no deben bailar al son que toca Trump, afirmó Van der Bellen en una entrevista con el periódico Die Welt. Asimismo, subrayó que Bruselas debería llevar a cabo una política más independiente de Washington en los asuntos en los que la opinión de la Unión Europea es diferente a la de Estados Unidos.
El director general del Centro Ruso de Información Política, Alexei Mujin, comentó dicha declaración.
Estamos hartos de todo esto. Dicen que no hay que bailar, pero siguen bailando. Algunos países europeos sienten un gran desconfort y hasta complejo de inferioridad política cuando se ven obligados a ejecutar aquello que Washington dicta a Bruselas. Por eso a veces en los políticos europeos se despierta el sentimiento de la propia dignidad y hacen sonadas declaraciones acerca de que ha llegado la hora de salir del protectorado de Washington y practicar una política soberana. Pero, lamentablemente, la Unión Europea está estructurada de tal forma que Bruselas dicta su voluntad independientemente de cómo se sienten los estados nacionales y sus políticos. Por ahora, esta fuerza enfría los ánimos reflejados en el discurso del presidente austríaco. Por eso, en el futuro próximo, la Unión Europea seguirá perdiendo soberanía, estima Alexei Mujin.
No obstante, según el politólogo, existe la tenue esperanza de que la situación pueda cambiar.
Desde luego que hay esperanzas, porque las elecciones locales cambiarán la línea que siguen los políticos. Y en algunos países ya se han formado grupos que podrían salvaguardar la soberanía nacional, concluyó el experto ruso Alexei Mujin.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. Hungría obtuvo de la compañía Gazprom garantías para el suministro de gas en el año 2020, aunque resultaran estériles las negociaciones de Moscú y de Kiev sobre el tránsito de gas a la Unión Europea. Así lo reveló Peter Szijjártó, ministro de Relaciones Económicas Exteriores y de Asuntos Exteriores de Hungría.
Anteriormente se informó de que el presidente del directorio de Gazprom, Alexei Miller, y Peter Szijjártó debatieron las cuestiones de la colaboración actual y trataron además lo de los suministros de gas.
En una declaración que recoge el sitio de la Cancillería de Hungría, se lee que el titular de Gazprom y quien escribe, firmamos un convenio con respecto de garantías de las exportaciones a Hungría de gas natural, al margen de que sea pactado un acuerdo de tránsito entre Rusia y Ucrania.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olenchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales, destacaba que para Europa era comprensible la postura rusa y explicaba.
La postura de Rusia consiste en asegurar las exportaciones de gas del país. Nosotros estudiamos posibilidades diversas de exportación a Europa. Antes de fines del año, en curso está planteada la puesta en marcha del Turkish Stream para Turquía y para los países del sur y del sureste de Europa está siendo construido un Nord Stream 2 a través del Mar Báltico hasta Alemania. Son examinadas variantes de desarrollo de estos gasoductos al territorio de Europa, en otras palabras, su continuación. Los intentos de enclaustrar todo el tránsito a través de Ucrania no son muy buenos, ni para Europa ni para Rusia. De ahí que sea comprensible nuestra postura desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desarrollo general, indicaba Vladimir Olenchenko.
Moscú ha subrayado en más de una ocasión que no se propone poner fin totalmente al transporte de combustible a través de Ucrania. Sin embargo, ello debe ser económicamente conveniente. El primer ministro Dmitry Medvedev señalaba que el tránsito del gas a través del territorio del país se va a mantener con la observancia de determinadas condiciones, a saber, la regulación de las relaciones entre las compañías interesadas, operaciones económicas provechosas y parámetros comerciales, además de una situación política estable.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.